ayudar mejor a los vecinos de Buenos Aires a que tengan su autonomía, su policía propia, pero es inevitable que los otros partidos quieran sacar ventaja de esto, agrediéndola, cuando realmente son las dirigentes más serias, con más futuro, con más compromiso con este país.
Cristina Kirchner inauguró la ampliación del aeropuerto de Tierra del Fuego. La presidenta señaló que el gobierno invertirá fuertemente al desarrollo de esa provincia y que estas políticas refuerzan la creación de empleo calificado.
Realmente vamos a apostar muy fuerte al desarrollo de Tierra del Fuego como una zona similar a la que Manaus, nuestro principal socio del Mercosur, el Brasil, tiene, y que significa complementar precisamente un proceso de integración, pero también de erradicación en nuestra propia tierras de industrias nacionales. Apostamos fuertemente a la industria nacional, al valor agregado y al proceso de sustitución de importaciones que nos permita generar más mano de obra altamente calificada como la que tienen ustedes aquí en Tierra del Fuego.
Fútbol. Arsenal y San Martín empataron 1-1. Bellerano puso en ventaja al local y Urbano en la segunda etapa señaló el gol tucumano. En tanto, Banfield le ganó a Gimnasia 3-1. Fernández y Silva concretaron para los del sur. Villar anotó para los platenses. Los partidos correspondieron a la undécima fecha del torneo clausura. Anticipan tiempo inestable para hoy. La temperatura máxima rondará los 25 grados, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día sábado por la mañana, cielo algo nublado, vientos leves del sector este cambiando al sector norte. Tarde-noche, nubosidad variable, vientos leves del sector norte, luego de direcciones variables. Temperatura mínima pronosticada 13 grados, máxima pronosticada 25 grados. Para el día domingo, nubosidad variable, tiempo inestable, vientos leves de direcciones variables, cambiando a leves del sector sur. Temperatura máxima pronosticada 23 grados.
La actual 16 grados 3 décimas, 77 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo y una flor en la cara. Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Bursaco, junto a muchísima gente amiga, en este Centro de Arte y de Cultura de Bursaco. Gracias a todos por haber venido. Saludemos rápidamente a Patricio Bartón.
Buenas noches.
Muchacho. Que se está terminando de vestir. Y ahora, el increíble Gillespie. Bueno, digamos que ahí hay un sarcófago.
Sí, urnas.
Urnas, pequeñas, sí. Jofainas.
Hay que devolverlas al final del programa.
Sí. No, quiero decir, en el interior de las cuales se pueden poner los mensajes. Mensajes del orden, de estos 500 pesos son para usted. Sí. Esta sobrina que tengo se la voy a presentar inmediatamente, cosas así. En la urna colorada se ponen los mensajes verdaderos y en la verde los falsos.
¿Y cuáles son los falsos?
Los falsos son, por ejemplo, escribir en una hoja: este mensaje es falso. Hemos explicado que eso es imposible, provoca el estallido del universo.
Sí.
Ya que una hoja que diga este mensaje es falso presenta estas dos posibilidades: ponerla en la urna de los mensajes verdaderos estaría mal, porque el mensaje dice este mensaje es falso.
Es falso.
Si la ponemos en el mensaje, en la urna de los mensajes falsos, y dice este mensaje falso, sería un mensaje verdadero.
Uh-huh.
Y estaría mal. Así que cuando esto sucede,
hay que
el
ponerlo
universo
en medio.
Estalla en una paradoja y todos morimos. Bien.
Quería hacerle un comentario, Alejandro.
Por favor.
Es increíble cómo quedó pegado, cómo fraguó el primer piso que estuvimos
el
pegando.
Pullman, sí,
hoy a la tarde.
Le avisamos a toda la gente que está en la Pullman que hoy a la tarde estuvimos trabajando con los albañiles,
sí, sí,
y creíamos que no iba a aguantar.
No, mira.
Parte a último momento le metieron dos Fisher, uno de cada lado, dijo con eso va.
Sí, sí. Por las dudas, aplaudan despacito. Y no se muevan mucho. Hay una pequeña grieta en el medio.
Sí, pero eso
me está preocupando un poco.
Se dio el material. Eso pasa porque...
Parece increíble. Hoy a la tarde decíamos que con dos personas se caía.
Sí, no iba a andar. Quedó un poco ladeado. Si usted mira bien...
Está un poco ladeado. Bueno, no vi que era yo que estaba con la cabeza así.
Allá, un poquito, mirá,
a ver. De aquel lado. A ver, saluden.
¿Ve dónde está?
Les voy a pedir a estas 400 personas que están arriba, córranse un poquito todos.
Porque, o sí, que quede el gordo, que lo dejen de ese lado.
Claro, claro.
Para contra pesado.
Porque, sí, hay demasiada gente a la derecha y se está venciendo. Le explico a los oyentes que está, en este momento estamos en los instantes previos al derrumbe de la Pullman. Digo, para no hablar de cosas que no entiende el oyente.
Sí, para compartir.
Claro, para compartirlo todo, incluso las catástrofes. Bien, Patricio, por favor, anuncie dónde estaremos mañana, o mejor dicho, dónde estará Gillespie mañana.
Gillespie va a estar junto a Cabernet en un hecho inédito.
Sí.
En Rosario. Se van a presentar en el barrio Pichincha. ¿En qué lugar, Guile?
Salta y Güemes.
Salta y Güemes,
el lugar se llama Willie Dixon, es un lugar fantástico, muy bueno.
¿Cómo es ese lugar? ¿Es una especie de teatro? Yo voy ahí y me gustaría que usted... Es una especie de teatro.
Es fantástico el diseño, primero. Le dicen el Petit Colón, como a todos los teatros de todo el país.
Hay como 100 Petit Colón.
Entonces es un teatro.
Le dicen el Petit Colón y tiene un escenario fantástico, luces... Una bailarina a los caños. Barra.
¿Hay mesas como para...? O eso
hay una mesa larga.
Me parece que no voy ahí.
No.
Bueno, y es el primer show de una saga de Cabernet.
Sí, vamos a hacer varios. Así que usted por ahí viene.
Yo voy a ir con toda seguridad. Señores, pidámosle a Patricio Barton...
Sí.
Que nos diga algo que no sé, pues yo noto la platea, si es no es de angustia,
sí.
Incluso ahí hay varias señoras que están llorando.
Sí, pero no sé por qué, si recién empezamos.
Bueno, pero justamente, vienen para dejar de llorar. Se llora mucho en el mundo, como era su nombre. Y Barton nos va a sacar de este estado de llanto perpetuo.
Mire, justamente yo hoy compré un producto denominado pasaporte de la diversión.
Suena bien.
Pasaporte de la diversión.
Pasaporte de la diversión.
¿Qué es?
¿Qué es? Es una tarjeta magnética, ¿verdad? Que se adquiere en esos... en los nuevos centros, parques de diversiones urbanos, pero que son en lugares cerrados, chicos.
¿Cómo parques de diversiones urbanos? Como si hubiera centenares de ellos.
Sí, hay varios.
¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Hay rueda loca, montaña rusa?
Pero todo en chiquito y
pero
concentrado.
Pero yo sabía que había un pero que arruinaba todo. ¿Cómo es este parque de diversiones pequeño?
Imagínese, si el pasaporte de la diversión me costó 10 pesos, imagínese...
¿Qué quiere por 10 pesos?
La diversión.
El samba es un tipo tocando el bombo.
No, los juegos, hay juegos...
Te meten adentro de un tacho. Sí. Y te agarran dos morochos y te sacuden durante 7 minutos.
Bueno, nosotros más o menos.
Nosotros teníamos con el señor un parque de diversiones que lo empezamos a hacer, pero nos mató la falta de presupuesto.
No, aparte no.
¿Por qué? ¿Qué?
Sí, pues no teníamos tanta gente, justamente el samba era eso que le acabamos de decir. El tren fantasma.
Sí.
Yo me metí a una mesa como esta.
Sí.
Pero pone desde allá de la punta hasta acá, todas tapadas con manteles.
Eran 10 mesas de bar.
Y por adentro te subías arriba de un carrito.
Sí. Era un carrito rulemán.
Claro, y te empujaban, al oscuro quedabas, todo tapado con manteles.
Sí. ¿Y los monstruos?
Todas tapadas con manteles.
Éramos nosotros,
asomábamos, entre mantel y mantel, asomábamos la cabeza. Sí. Habíamos comprado unas caretas que las veías y te asustaba, decía la verdad.
La única, la de Carlitos Balá, que la conseguimos en el último momento, o sea, por ahí no asustaba tanto.
No, pero... no asustaba. Y le hacíamos... la gente no iba.
Zungudrule, decía yo con la cara de Carlitos Balá.
Bueno, este lugar era parecido, le digo, porque hay juegos electromecánicos para los niños más pequeños que consiste en, por ejemplo, había una autobomba, ¿no? Un camión de bomberos.
Ah, creí que un autobombo.
Con muchas luces que el niño se sube allí y uno espera de una autobomba cierto estrépito, sirenas, movimiento.
Un pequeño incendio.
El vértigo de los bomberos
claro,
a toda velocidad.
El niño quiere ser bombero.
Sí. Entonces uno pasa la tarjeta magnética que le descuenta X cantidad de dinero.
Y medio sueldo. Pesos.
Claro. Y el autobomba hacía esto. Chuin, pum, chuin, pum, chuin, pum.
Y el niño que empezaba a llorar desconsolado diciendo que ese no era el incendio que había soñado.
Ahora, si eso es la diversión, ¿qué es el aburrimiento?
Bueno, pues los niños igual no necesitan una gran diversión.
El niño no, el niño enseguida se divierte con cualquier idiotez.
El niño por ahí...
No crea, mire que hay los niños... Sí. Encima después, si usted... en otro juego había uno, por ejemplo, que salen como unos monstruitos de madrigueras. Y uno tenía que pegar con un martillo y volverlo a meter a...
Ah, no, pero el niño le sale agresivo así,
sí,
¿eh?
Sí, empieza los martillazos.
El día de mañana agarra un martillo y empieza a contar a su parentela. Cada uno que sale, sale el abuelo, ¡pum! La abuela, la hermana, todo. Hay que tener cuidado. Y además, le digo, nosotros, que somos los dueños de ese lugar donde usted acaba de ir...
Sí, lo sospechaba.
Claro, pensamos esto para que el niño se habitúe a la vida.
Sí, el niño tiene que ir preparándose...
Para una vida aburrida.
Claro, a la vida de adulto, donde el camión de bombero no anda, donde el patrullero está sin las gomas...
Y donde la diversión es... ¡Pum! 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 A eso le llaman vida de adulto.
La salida de estos monstruitos de su madriguera era tan anunciada, tan previsible, que casi uno se anticipaba con el martillo y sumaban puntos. Y salían unas tarjetitas que uno imagina que con eso uno tenía premios. Entonces había que ir a canjearlos a un puesto y alcanzaba un pilón así, muy grande de tarjetitas para un alfajor.
O sea, toda una vida de ahorro para conseguir un alfajor. Extraordinario lo que usted me dice. Extraordinario. ¿Dónde está ese lugar?
Está en muchos lugares.
Yo voy a ir con mi novia.
Mira que bien, ¿eh?
¿Cómo está en muchos lugares?
Sí, ahí es una cadena.
¿Es una cadena?
Es una cadena. Hay varios de estos lugares. hay dos o tres cadenas de este tipo, que en un lugar más o menos de 60 metros cuadrados hay 100 juegos electromecánicos.
Ah, pero entonces la gente que no se divierte en este país es porque no quiere la diversión. Nosotros teníamos en nuestro parque de diversiones algunos juegos también de ingenio, sí, o de habilidad, sí, sí, con premios, ¿no?
Y
¿cierto?
Para que también se ejerciten la inteligencia.
Claro. Ah, eso está muy bien, ¿eh? Didáctico, dice usted, ¿un juego didáctico?
Sí, didáctico. Sí.
Ponerle la cola al chancho, por ejemplo.
Sí. ¿Y qué se aprende?
¿Dónde está la cola del chancho? Porque...
Ah. Tenemos uno de geografía que es fantástico, ¿eh?
Ah, de poner los mapas en las capitales y hacer corresponder los
ríos. Más simple.
Más sencillo,
no, porque las capitales no las saben los pibes.
No.
Incluso los países
nosotros
tampoco.
Nosotros incluso no había muchos niños en ese bar, no. Más bien borrachos.
Sí.
Y al borracho o no sabe las capitales o no le importa.
¿Y en qué consistía el juego de geografía, entonces?
Es de los continentes, son los cinco.
Los cinco continentes. Vos tenías que nombrarlos.
Sí. Es un poco barato el juego, es cierto. O sea, pero
tomabas una botella de vino, sí, la tenías que tomar así nomás, toda de un trago, ¿no?
Sí.
Y la tenés que pagar, la botella de vino. Te tomabas la botella de vino, sí, y después tenías que nombrar de corrido los cinco continentes. Si ganabas, te daban de premio otra botella de vino.
Y así, después vuelve a participar.
Es el juego que mejor andaba.
Pero eso no es muy didáctico. No,
después teníamos los autitos chocadores.
Ah, sí, sí. Era lástima que era un auto solo.
Un auto
teníamos.
Solo teníamos.
Y no sabíamos contra qué chocar.
Después pusimos el martillo ese que...
Ah, el martillo.
Una
para
pelota para arriba. Para medir fuerza.
Sí, pero ese es para hombres grandes.
Ya, aparte lo trucamos para que no llegue arriba la pelota.
Nadie podía llegar.
Vinieron los forzudos más grandes del lugar.
¿Y?
Estaba clavado el costo. No subía nada, cero.
¿Y por qué eso? ¿Ustedes se divierten con burlándose de la gente?
Bueno, pues hay que recaudar. Porque si ganan todo lo que viene.
Un peso y si golpeaba la campanita le ofrecíamos 100, pero no podían golpear, ¿me entiendes? Era una especie, claro, de trampa. Muy lindo era este, que era un tacho lleno de agua y abajo una moneda en el fondo.
¡Qué bárbaro!
Entonces, vos tenías que agarrarla con los dientes, con las manos atadas, sí, atrás, y ya está, eso es todo. El premio era la moneda.
Lo que pasa es que el tacho tenía 1,80 m de profundidad.
Sí.
¡Ah!
Te quedaban los pies solo afuera los tipos.
¿Y alguien sacó la moneda?
No sabemos, porque el agua se va poniendo turbia.
Sí, a medida que los tipos se meten vestidos.
A medida que pasan los días,
sí, sí.
A los primeros días ya estaba el agua más o menos limpia, pero al mes, nadie quería.
Pero uno se viste para salir, para ir al parque de diversiones, no se puede andar.
Sí, justamente, esa es la gracia, ¿no es cierto? Sí. Esa es la gracia.
Ahora, un parque de diversiones que se precie de tal tiene que tener juegos de vértigo.
Ah, sí. Nosotros teníamos el palo enjabonado.
Sí.
¿Y a usted le da vértigo el palo enjabonado?
No, pero un palo alto era, ¿eh? Ojo, de 20 a 25 metros.
Abajo no, arriba me da vértigo.
Pero hay que subir, es muy difícil subir.
Después, al final el juego de vértigo teníamos... ¿Vio ese ascensor que se desmorona?
Sí.
Sí.
Bueno, nosotros no teníamos eso, pero subíamos a las señoras o a las viejas al segundo piso, una obra de construcción que hay, y las tirábamos.
Atada con una soga.
Claro.
¿Pero y las señoras se divertían?
Más o menos. Gritaban, pero vértigo sentían.
Sí, sí.
Al menos eso dijeron después en el hospital.
¿Y no tenía las famosas tazas, vio las tazas que giran, que uno se sienta?
¿Tazas?
Sí, son unas tazas donde van cuatro personas.
Usted que... hace como...
pero eso es mucho presupuesto.
Sí, nosotros no, lo que teníamos es un acuario, pero...
¿Acuario?
Pero de peces autóctonos. No de peces de todo el mundo, de tiburones, todo el mundo.
Bagre.
Es solamente mojarra.
Sí. ¿Mojarrita en un acuario?
Y renacuajo había también, sí. Y un poco de dengue en los últimos días.
¿Y dónde está ese parque de diversiones?
Lamentablemente tuvimos que...
No, era itinerante, íbamos por
la... La van.
nos poníamos un baldío delante de las estaciones del ferrocarril.
Sí, no. Pero era interesante, teníamos toda una troupe, era casi una troupe circense.
De los empleados, dice usted.
Claro, ¿no? Y algunos malabaristas, equilibristas.
Sí, 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 sí. No muy buenos. No, no, pero.
No. Los mejores están en los semáforos. Pero a eso no los contratás, cobran muy caro. Sí.
Pero el equilibrista era también medio chanta, porque el que iba por la cuerda floja iba.
30, 40 centímetros.
30 centímetros de piso.
Señor. Tipo.
La gente dice.
El tragafuego estuvo bueno.
Sí. Sí.
Estuvo hasta que, bueno.
¿Cómo estuvo? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
Explotó, sí.
¿Se quemó?
Y sí, tan... pues tenía los bolsillos llenos de cohetes para los sobrinos.
Ah.
Aparte, imagínese, el tipo tomaba medio bidón de querosena antes,
claro,
de la
función.
Claro, ¿sabe
cómo es? El truco es tomar, sí, algo,
claro,
antes.
Claro.
Sí.
Regar.
No es que es mágico el tipo, no lo crean,
no, no,
eso.
No.
Vos te tomás, por ejemplo, medio trolley de sangajol.
Sí. Sí.
Y después no es que escupís el sangajol, el aliento mismo se te hace ígneo, como el aliento del dragón. A mí me pasó una vez, disculpe, en otro orden de cosas, resulta que yo salí con una mina.
Y bueno, pero...
Y, sí, disculpe.
No es un tema íntimo para contar.
Es un poco
acá
íntimo, pero lo tengo que contar.
Bueno, a ver.
Una mina que entre paréntesis, bueno, entre paréntesis nada, no importa, no voy a contar ningún detalle que tenga nada que ver.
No, la parte íntima,
señor,
no,
que la hermana, bueno, no importa.
No, interesa la hermana.
Lo íntimo no, cuéntelo.
Yo la quería impresionar a la mina,
porque
a mí me parecía que yo mucho no le gustaba, entonces la quería impresionar, ¿no? Entonces la llevé a una confitería.
Perfecto, hasta ahí está bárbaro.
Y para impresionarla me pedí un panqueque quemado al ron.
Está muy bien.
Yo sabía
muy
que,
bien,
que lo traen en llamas.
Sí, sí, en las llamas azules.
Azules, qué sé yo. Bueno. Mm. Le digo, tráigame un panqueque quemado al ron y un sifón.
Sí, ahí la iba a impresionar también. Sí,
bueno, ahí la combinación.
Sifón, no, le digo, por si acaso, le dije a la mía.
Bueno, no es muy romántico ya,
bueno,
eso.
Imagínese, por ahí le agarra fuego a alguna otra cosa y con el sifón.
Bueno, no, señor.
Y me lo comí.
Perfecto.
Me lo comí en llamas, incluso tenía...
No,
en llamas.
Hay que esperar que se apague.
Yo no sabía eso. Bueno. Yo creí que había que apagar lo mismo con los fluidos gástricos.
Tiene que esperar que se apague y que queme bien el caramelo.
Lo apagué y me lo comí, mejor dicho, me lo comí en llamas. Pero además me comí todo el juguito, que según me dijo el tipo después, era alcohol de quemar.
Y sí, porque lo rocía,
claro,
para que...
Claro, si no, ¿con qué lo vas a prender?
Y claro.
Muy bien, y estábamos por ahí... Termina esto, la confitería.
Me imagino que bien, mucha...
No, le empecé a contarme, la verdad que yo soy uno de los tipos más románticos acá del barrio, dije.
Esto es fenómeno.
Mientras me rascaba contra la silla.
Bueno, eso no.
Y le digo, vamos a dar una vuelta, porque tres cuadras más allá se pone oscuro, y hoy nos empezamos a manosear y todo eso.
Pero no tiene que decirle todo lo que piensa.
Bueno, qué sé yo, ¿no? Cosa romántica, pensé que la mina ya después de haber... Yo veo un tipo que se come un panqueque en llamas y por lo menos lo llevo al oscuro.
Pero no le tiene que develar sus intenciones más ocultas. Déjela a la mujer.
Ella vino.
Bueno, listo, está bien.
Bueno, le digo, aquí está bien. Ahí.
¿Qué camino? ¿Dos, tres cuadras?
Sí, dos, tres cuadras. Dice, aquí está bien. Dice, mira, ¿hasta dónde vamos a ir?
Bueno, también.
Ah, bueno.
Claro, dice, a ver, déme unos besos. A ver,
linda mina, te...
Sí, creo, empezó a dar unos besos tan ardientes que me agarró fuego el sangajol.
No.
Le prendió.
Alcohol de quemar. Y empezó...
Hizo combustión.
Oh, y me mandó un suspiro. Le digo, madre mía, y salió fuego. Y claro, al ver que me incendiaba, de ese modo salí corriendo.
Y claro.
Es lo peor que podés hacer.
¿A la guardia del hospital, de algún lado?
No, salí corriendo porque la hice a desesperación.
Sí, asustado.
Me salía,
sí, pero
por la boca.
Corriendo con viento en contra.
Gritaba justo corriendo. Y la mina me corría atrás, me dice, cerrá la boca, me decía.
Claro. Y tienes que correr de espalda, además.
Claro, pero eso, una cosa es decirlo así.
Claro.
Y otra cosa es que te salga, yo más gritaba y más me incendiaba. Y salió justo el mozo cuando pasé frente al bar,
sí.
Y con el mismo sifón que me había traído, me apagó.
Me apagó.
Y... me di vuelta, qué sé yo, para buscarla a la mina y se había ido.
Y sí, que el papelón que hizo.
Y no vuelve más.
No, no vuelve más. Nunca vuelve más.
Ahora, ¿y de aquel entonces le quedó el rostro así?
Sí, yo era completamente blanco antes.
Ah, bueno. Y no entonces, me diga que tenía el pelo lacio.
También. Me empezaron a llamar el negro. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Bueno, yo voy a saludar a Estela, que es la esposa del señor que nos puso aquí las sillas, que andaba por ahí, que se quedó en la casa escuchando. Así que a Estela le mandamos un beso.
¿Nada más?
Nada más.
Bueno, ¿usted, Guile?
A mi hermano, que vino a presenciar.
Ha venido el hermano de Gillespie.
Que es igual a Gillespie.
Es igual a Gillespie, pero con el pelo lacio. Y es un poco más blanco.
Y sin anteojos.
Señores, tengo aquí numerosísimos correos electrónicos. Voy a dar cuenta de algunos de ellos, no muchos.
Yo quería hacer una consulta.
Sí, por favor, hágamela.
Discúlpeme, por ahí no es el momento.
No, sí, este es el momento, ahora que estamos solos.
Estábamos hablando recién de la infancia, de los juegos modernos.
Sí.
Yo tengo la impresión de que antes, hace muchos años, 30, 40 años atrás, No había infancia.
No había
una infancia muy triste y de ahí se pasaba a la adultez.
Sí, en algunos casos.
Del pantalón corto al pantalón largo sin trámite. No había
de
esta adolescencia. Que, ahora hay una adolescencia que dura desde los 12, 13
hasta
años.
Hasta la muerte.
Sí, hasta los 50. Están los tipos de 50 años con la PlayStation.
Sí.
Es verdad. Sobre este último punto estoy de acuerdo. Acerca de ese último punto estoy de acuerdo.
Sí, la adolescencia.
Perpetuos adolescentes.
Sí, son todos jóvenes.
Sí, le manguean guita al viejo a los 53 años.
Y a mí me da la impresión que antes, cuando pasaban del pantalón corto al pantalón largo, ya se transformaban en el padre. En una especie del padre.
Sí.
Pasaban de ver Lassie a
ponerse
laburar.
Los pantalones
a
largos,
ver, bonanza.
¿No? Está bien. Otra cosa que yo pienso es que la infancia no existe. Son cosas que uno falsamente recuerda en la adultez.
¿Pero que no existieron?
No existieron cualquiera. Otras cosas cualesquiera que no son las que uno recuerda. Lo que uno dice. ¿Y usted cómo era su infancia? Mire, a mí me llevaban siempre. Mentira.
Pero
son cosas que su vieja le cuenta para alardear entre otras viejas. Dice, contale cuando te llevamos al parque de diversiones de bar. Nunca lo llevaron a ningún lado.
¿Pero qué es? ¿Todo un invento?
Todo un invento de su vieja, sus tías, las amigas de su vieja. Inventaron, nunca nos llevaron a ningún lado. Y pues a uno le gusta creer eso.
Pero escúcheme, cuando usted se encuentra con sus viejos amigos de la infancia del barrio, empieza a recordar anécdotas, ¿son verdad o no?
No, son cosas que a ellos también les contaron las viejas
de
ellos.
¿Pero cómo puede ser?
Y todo, nunca vivimos nada. Nuestra vida empezó a los 18 años cuando nos dieron la libreta de enrolamiento. Saludaré a Roberto Amengual, un oyente desde Brooklyn. Escribe desde Brooklyn. Bueno, y postula que las escaleras mecánicas son todas las mismas en todo el mundo. Están interconectadas.
Pero que se meten en la tierra.
Se meten en la tierra, por ejemplo, usted sube una escalera mecánica en un establecimiento.
Sí.
Se mete abajo la tierra y reaparece en el subte.
Sí.
Se mete abajo la tierra y reaparece en el aeropuerto. Y así en todo el mundo. El sistema mundial de escaleras mecánicas.
Buena la idea.
Sí, y cuenta que cierta vez se descompuso el motor, mejor dicho, cuando se descompone el motor, dejan de andar en todas. Mi nombre es Natalie, soy de Montevideo, tengo 20 años. Bueno, escucho el programa, los felicito a usted, etcétera. Hoy estamos en la clase de química, yo estudio profesorado de química en el Instituto Artigas. El profesor comenzó a leer un texto sobre Gay-Lussac, que es un químico, ¿no?, francés. Contaba, cuando tiró su silla de hierro desde un globo aerostático. Y en el texto que les dieron a cada uno, al final dice, fuente, Alejandro Dolina, programa La Venganza Será Terrible. Mirá vos. Ahora estoy pensando, ¿de dónde lo saqué yo? Era un cuento divertido. En un globo aerostático, Gay-Lussac hace una prueba, navega en globo, y llevaba una silla. Y como estaba perdiendo altura, se le ocurrió tirar la silla para ganar altura. Y la silla cayó en la puerta de la iglesia de un pueblo. Lo contamos acá en el programa. Y bueno, de ahí imagine todo lo que quiera.
Milagro.
Milagro, milagro.
Claro.
Bueno, muy bien. Felicitaciones por la presentación de Noche en el Rocha, dice Cristian de la Plata. Diego es oyente y lector, nos saluda. ¿Y qué es lo que dice? Dice que, después lo vamos a comentar mejor quizá, estuvo haciendo un trámite en el registro civil, el registro nacional de las personas, y había dos casorios, y le pareció que los dos eran el mismo casorio, que no había mucha diferencia.
Es que son todos parecidos.
Sí, claro.
Si hay un modelo, hay uno de 100 pesos, otro de 500, de 1000, más o menos.
Entonces, uno si mira eso, se da lo mismo casarse con cualquiera. Los familiares eran iguales, la novia era igual, los gestos, las supuestas emociones que sentían y manifestaban eran iguales. Y se asustó.
No sé si las juezas dicen lo mismo, que lo casan a todos con la misma frase, todos podrían meter a todos juntos y casarlo a la vez y chao.
Sí, por eso, sí. Bueno... Mari dice
¿Le puedo
que...
hacer, discúlpenme, por ahí no tiene nada que ver con el programa.
Por favor.
Pero tengo 6 preguntas acerca de matrimonio.
Bueno.
La primera.
La primera, a ver. ¿Por qué?
Oh.
No, bueno. No, si me va a contestar así. ¿Por qué cuando termina la ceremonia en la iglesia religiosa y uno va a la otra parte, a la fiesta, hay una recepción que dura entre 1 hora y media y 2, donde la gente está parada y los novios no aparecen?
Hay tiempo de divorciarse.
No, es más que una señal de cortesía, de descortesía de los novios con los invitados.
¿Sabe lo que van a hacer los novios? Van con los giles de los fotógrafos.
Sí.
A sacarte fotos en la fuente, entre los yuyos, hay un árbol. Y van preparando todas las giladas de la fiesta. El video, entrevistas.
Y está la gente esperando ahí. Y dicen, recién estábamos en la iglesia todos juntos.
El invitado de los casorios es cada vez más maltratado.
Y además tiene cada vez más ítems la ceremonia matrimonial.
Sí, sí, sí.
Termina...
Que vienen los amigos, que ¿cómo es que le llaman? Los votos.
¿Los votos?
Sí.
¿Cómo?
Sí, los votos. La promesa que hacen.
Sí, sí, ahora se
un amigo del novio dice, ay, ¿qué dice, por ejemplo? No me acuerdo.
Estoy tan contento, él es amigo mío de la secundaria.
No, me acuerdo que cuando salimos una noche...
No, bueno, eso no. Le hago otra pregunta.
Esa es la 2.
La número 2,
ahora sí. La 2.
Momentito, esa va a ser la número 3. Si bien es cierto que muchos padres se quieren sacar de encima a la hija, ¿no es necesario que pongan un moño de paquete arriba del auto?
Sí, es verdad.
Como si lo que llevan es un paquete.
Sí, ¿sabes? Yo en un tiempo me creía que eran autos de regalo eso.
Sí, que se lo ganó en una rifa.
Claro, ay, mirá, hijo mío, te regalo este auto y se lo envolvía. Bueno, tiene razón. Tercera pregunta.
No tengo más.
No tengo más.
Iba a ser una de la cama individual, pero...
No, la otra. Mientras viene la novia, que viene con el padrino, ¿no?
Sí.
El novio, ¿por dónde entra? Que nunca lo vemos, aparece de golpe... Al costado del mostrador.
Del altar.
¿Por dónde viene el tipo? ¿Lo traen escondido? ¿Cómo es?
No, no, está en una especie de camarín,
ya
en un
está
vestuario.
Del día anterior.
Sí, un vestuario,
casi.
Ya está del día anterior.
Sí.
Pues yo entré a la iglesia y no lo vi al tipo.
Hay un stock de novios, quizá, que los tienen en las iglesias esperando.
Cuando hay muchos casamientos en las iglesias, uno atrás de otro, suele pasar.
Están esperando la vereda.
Que hay un novio que está esperando acá y la que entra es otra.
Sí. Podés... Pero ¿cómo? ¿Que se confundieron? ¿Cómo?
Y le bate al monaguillo. Dice, decirle a tu viejo que...
No, no es el padre. El padre es el cura.
Bueno, dígale al padre, al cura, que me está entrando una novia que no es. Entonces el cura le dice, va de retro que...
No.
No puede decir eso, señor.
Y le hacen entrar a la otra.
Sí, lo que sí es cierto es que no la pueden dejar llegar hasta acá, porque una vez que empieza la ceremonia, los casa.
Ya está, eso lo dijo el cura. El cura dice, sí, ceremonia empezada, plata en mano, Anillo en tierra.
Pero si no es mi mujer, señor.
No, no sé, ya le empecé la ceremonia, señor.
La que toca,
si
toca. Se
me ha dado cuenta, cuando lo va a entrar, me chifla. Me dice, padre, esa no es. Tengo 17 casamientos.
Pero anúlelo.
Hay una cola hasta la estación.
¿No puede anular la boda?
No, no, no se puede anular.
Ahora me tengo que divorciar de esta señora.
Tiene una dispensa del Papa únicamente, pero tarda 17 años.
Ya se va a encariñar, ya se va a encariñar. Llévela.
El monaguillo también no le hace ningún favor a usted.
No. Monaguillo con campera de cuero, más parece, sí. Más que monaguillo, parece de Los Ángeles de la Muerte en 1928.
Bueno, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Tenemos nueva información sobre la Torre de Babel.
Ajá.
Atención, Babel significa en hebreo balbuceo, confusión al expresarse algo. Esta historia podría comenzar con la plantación de una viña. Parece que Noé, aquel muchacho del arca, fue el primero también en plantar una viña. Cuando estaba en plena tarea, dijo, voy a plantar una viña. Se le acercó el demonio, Samael. Dice, buenas tardes, soy el demonio, qué sé yo. Y le propuso que compartiera la viña. Y Noé aceptó. Dice, bueno, muy bien.
No pensé en sociedad.
Claro, dice, ¿qué le parece? Vale. El demonio en secreto hizo la siguiente operación. Mató un cordero y lo enterró bajo la vid. Luego hizo lo mismo con un león. Lo mató y lo enterró bajo la vid. Todo esto sin que Noé lo viera. Después y lo hizo con un chancho y con un mono. De modo que la planta se nutrió con la sangre de estos cuatro animales. En consecuencia, aunque el hombre sea menos valiente que un cordero antes de probar el vino, después de un trago se jactará de ser fuerte como un león y se sigue viviendo, o todavía mejor, si sigue bebiendo, se parecerá a un chancho y después a un mono. La razón de los animales enterrados bajo las plantas y la conducta de las personas que ingieren las plantas es algo que permanece en el misterio. No sé por qué, si enterras un perro debajo de una planta y te comes la planta, tenés conducta perruna. No lo sé.
Bueno, será
hasta
que
tanto no llegan mis conocimientos filosóficos, pero a eso le llamaban pensar. El hecho es que Noé se puso borracho y vio cómo son los borrachos. Quedó desnudo en su tienda. Su tienda en el sentido de carpa.
Sí, sí, sí.
Bien. Cam, uno de sus hijos, muy famoso en las palabras cruzadas. Tuvo la desgracia de encontrarlo en ese estado, es decir, estado de ebriedad y de desnudez. Bueno, Noé, cuando volvió de su borrachera, maldijo a Cam porque lo había visto desnudo. Y le dijo...
Era para maldecir.
¿Eh?
Era para maldecir.
Era para maldecir. Me has visto desnudo, hijo mío, merece que te maldiga. Maldición, dos puntos.
Bueno.
Tus nietos serán negros como la noche. Sus cabellos serán crepitados y sus ojos enrojecidos. Ya que tus labios se burlaron de mí, los de ellos tentarán. Y ya que contemplaste mi desnudez, ellos andarán desnudos. No se le había pasado del todo a Noé.
No, era medio rara la maldición.
No tan rara, porque los antropólogos de la escuela bíblica explicaban de este modo el origen de la raza negra. Bueno, así después de la maldición, Cam anduvo vagando por distintas regiones, tuvo muchos hijos, también errabundos que andaban de un lado para otro, pero casi siempre marchaban al este. Nimrod era nieto de Cam, hijo de Cuds, que era hijo de Cam. Después de sojuzgar a todos los descendientes de Noé, se le ocurrió la idea de construir una fortaleza en una gran roca redonda. Dice, voy a construir, dijo Nimrod, ¿no?, este descendiente de Noé, voy a construir una fortaleza
en esta piedra,
en una gran roca redonda, sobre la que se apoyará un gran trono de madera de cedro. Sobre el primer trono haremos el segundo, que es de hierro, y sobre este un tercero de cobre, y luego uno de plata, uno de oro, y en la cima puso Nimrod una gema gigantesca desde la cual exigía el homenaje universal. ¡Homenajemen! Gritaba.
Me.
Sí. Nimrod había heredado de su padre, además, las vestimentas que Dios había hecho para Adán y Eva. Dios mismo hizo unas vestimentas para Adán y Eva.
¿Sí?
Lo que nos lleva a conjeturar que la profesión más antigua del mundo, contrariamente a lo que se cree, es la de sastre.
Claro. Ahora, no las usaban mucho. Pero las prendas no Adán y Eva.
No eran las hojas
las
de
empezaron
de
a usar después. Uh-huh. Claro. Ahora bien, el legítimo heredero de esta ropa en realidad era Sem, el creador de la raza semítica. Pero Cam las robó y se las dejó a su hijo Quds, que se las dejó a Nimrod, que era el que las tenía. Según la leyenda, el que se ponía estas ropas era indestructible. Luego de algunos años pacíficos, estalló la guerra entre los hijos de Cam y los de Jafet. Nimrod, junto a 400 hijos de Cam y 80 hijos de Sem, venció a los hijos de Jafet, que somos nosotros. En su orgullo, Nimrod erigió ídolos de piedra y de madera que el mundo entero debía adorar. Lo ayudó su hijo Mardón. Y entre ambos, que como vemos ya se habían ido a cualquier parte con la religión, resolvieron rebelarse contra Dios. Dice, vamos a rebelarnos contra Dios, qué tanto. Y vamos a construir una torre para llegar hasta el cielo. Sí, subimos la torre, aparecemos en el cielo de improviso. Muy improviso no, porque ya van a ver que estamos construyendo
la torre. Sí, ya lo ven venir, faltan 2 kilómetros ya. Todavía.
Tomamos el cielo y manejamos el universo nosotros. Se decían padre e hijo. Y además... Nimrod dice, a Dios lo tengo, dice, entre ceja y ceja, porque ahogó a mis antepasados en el diluvio. Si enviase otro diluvio, mi torre será más alta que las aguas.
Claro.
Bueno, se proponían atacar al cielo, destruir a Dios, y se podemos poner ídolos en su lugar, porque eran idólatras los textos.
Claro.
Muy bien. Pronto se elevó la torre, esto lo contábamos en un espectáculo que tenía. Que teníamos cantando. Se elevó la torre a 70 millas de altura.
Buena... ¿Cuánto sería?
70 millas son 7 veces 10 millas.
Bueno. Listo, ya me doy una idea. Sí, perfecto.
Y serán algo así como 105, 106 kilómetros.
Apa.
De alto.
Apa.
De alto. Alta era.
Sí.
Tenía 7 escaleras en el lado oriental por donde subían los peones y 7 del lado occidental por donde bajaban los peones.
Y bueno.
Una prolijidad innecesaria. Sí.
Bueno, pues no se van a encontrar en la escalera lo que suben y bajan.
Sí, tiene razón. Bueno, desde allí empezaron los soldados de Nimrod a disparar flechas al cielo para ver si cazaban algún ángel, algo. Parece que los ángeles... las tomaban esta flecha y la devolvían goteando sangre, y los arqueros creían que habían matado a todos. Mentira. Bueno, y un día Dios se cansó porque vio que ya avanzaba la torre y ordenó a los ángeles que hicieran 70 lenguas de una para confundir a los que estaban construyendo la torre, y entonces ya nadie se entendió. Empezaron a hablar, che, qué sé yo, no entendían, dame ese ladrillo, ¿qué decís? No, que me... Bueno. Y la construcción se deterioró rápidamente, como sabe cualquier obrero de la construcción que haya trabajado, por ejemplo, con italianos. La obra quedó así, paralizada, y no progresó más. Unos carteles, con muy pronto...
Inauguración, la torre...
El padre Athanasius Kircher, amigo de este programa, que vivió en el siglo XVII, vivió el padre Kircher, sostenía que en la antigüedad todos hablaban hebreo, que la lengua universal, aquella que existía antes de la Torre de Babel, era el hebreo, y que después de esta confusión nacieron las otras lenguas. Sin embargo, Kircher pensaba que la conjunción de lenguas había sido una medida superflua de la divinidad. El proyecto de Nimrod, dice Kircher, Kircher sería en realidad, jamás hubiera alcanzado un fin exitoso. El padre Atanasius calculó la altura necesaria para alcanzar el cielo y declaró que para llegar al cielo había que pasar, sobrepasar la órbita de la luna. Entonces la torre estaría a merced de periódicos lunazos. Cada vez que pasaba la luna, ¡pum!, contra la torre, y seguramente lo hubiera derribado mucho antes de cualquier confusión lingüística. Bien, son cálculos del padre Kircher.
Sí, bueno.
Se dice que la Tierra se tragó un tercio de la enorme estructura de la torre.
Por el mismo peso.
Sí, por el mismo peso. Que el fuego del cielo destruyó otro tercio y que el resto subsistió.
¿Qué era, como de piedra, algo así?
Sí, seguro que sería de piedra, aunque por el lugar donde fue construida, según dicen, probablemente cerca de la media luna de las tierras fértiles, o en la Mesopotamia, no había piedra. Ahí se construía mucho con ladrillo. Claro. Es más, probablemente la leyenda de la Torre de Babel haya sido muy alimentada por unas construcciones reales que se hacían en aquellas tierras, que se hacían con ladrillo, que son los zigurat. El zigurat era una torre de 7 pisos, en el último de los cuales se desarrollaban una ceremonia que un día le contaré. Pero eran muy altas.
Claro, y tomaron, entonces,
de ahí puede haber nacido la historia de una torre todavía más alta. Pero bien, Orosio de Tarragona, ya en el siglo V de la era cristiana, describió la torre y dijo que tenía 5 millas y media de altura.
Mucho menos.
Mucho menos, ¿ves?
Sí.
Como ya nos acercamos a ninguna parte. 10 millas de circunferencia, 100 puertas de bronce y 480 pisos. Después vino a saberse que la torre probablemente estaba en Babilonia, justamente donde estaban los mejores zigurats. San Jerónimo la identificaba con ese lugar, decía, Babel es Babilonia. Darío y Jerjes, los reyes persas, destruyeron minuciosamente la ciudad de Babilonia. Alejandro de Macedonia pensó seriamente en restablecer la gloria de aquella ciudad. Murió allí, en realidad, en las ruinas, en lo que quedaba de Babilonia. Pero calculó Alejandro que nada más para remover los escombros se necesitaban 10,000 hombres, se le fueron las ganas.
Sí, mejor que construya otra al lado.
Es mejor hacer una nueva.
Sí.
Los hititas contaban la historia de Ulicumni, que se proponía atacar a los 70 dioses del cielo. Los griegos también contaron la historia de los titanes que luchaban contra los dioses olímpicos. Hoy el tiempo y el olvido han sepultado a la torre para siempre. Nuestro tiempo tiene técnicas de construcción superiores, pero el cielo está muy lejos ahora.
Sí.
Antes estaba ahí nomás. Les parecía que una buena torre podía llegar al cielo, pero no tenían forma de construirla bien. Ahora podríamos construirla, pero ya el cielo lo corrieron. Está en un lugar cada vez más lejano, tan lejano que se nos fueron las ganas de construir torres. Así que yo, que de chico soñaba con una torre así, ahora se me fueron las ganas. Uno piensa en algo así como una torre de Babel del enamorado. El enamorado también construye torres de Babel para llegar al cielo, al cielo del amor de la mujer o del hombre que ama, ¿no? Muchas veces me ha tocado a mí encontrarme con mi propia lengua confundida en el medio de la construcción de la torre. Cuando ya me parece que estoy llegando a la mina, quiero decirle una cosa y estoy hablando en japonés, o a ella le parece que hablo en japonés. Y entonces no puedo ni siquiera contarme a mí mismo lo que está pasando. Y cuando me pide un ladrillo, me alcanzo una palangana y la construcción se detiene. Y a lo mejor me quedo con personas más terrestres que están mirando para arriba al pie de la torre. Yo quisiera dedicar esta charla a todos los enamorados que tuvieron que suspender la construcción de sus torres por haber perdido la fe poética, ¿no? Hemos ido a la discoteca.
Qué linda historia para el discotecario.
Sí, el discotecario se me durmió.
¿Pero cómo?
Sí. Se me durmió y después despertó al final y dijo...
pero al final...
Y... La única lengua que yo mancuso...
Buah, forma de hablar.
Es el lunfa. Yo chamullo lunfa.
¿Qué?
Entonces me dio un disco que se llama Milonga Lunfarda, que es una milonga que más o menos sostiene que no era el hebreo la lengua universal antes de la confusión, sino el lunfa.
Ah, y lo dice así claramente.
No lo dice, pero lo da a entender.
Me parece que...
Y en cualquier caso, ¿qué tal? Es un diccionario lunfa que sirve para utilizar no sé dónde. Canta entonces, en honor a los constructores de la Torre de Babel, Edmundo Rivero, esta milonga que se llama Milonga Lunfarda. Adelante.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el juez es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al ver por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, ya pare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor, de sus mangos saca manas. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha. Y si es que hace pata ancha, te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse, si sí, esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, que a esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Milonga Lunfarda.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde Bursaco en el partido de Almirante Brown. Y hay muchos mensajes de la muchísima gente que
muchísima
hay aquí.
Muchísima gente aquí, ¿Están arriba todavía?
Sí, están ahí.
A ver, vamos a un Viva el León de Francia solo para los de arriba.
Solo a los de arriba, a ver.
¡Viva el León de Francia! La rajadura está ya prácticamente... Se
pasó
abrió un
la
poco
prueba
más.
Bien.
Ahora los de abajo. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Y ahora todos juntos. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Bien, aguantó.
Aguantó. Me dijo... No, no es lo que me dijo el albañil. Dice, si gritan algo va a entrar en resonancia.
Sí.
Ale, mandale besos a mis compañeras del jardín y amigas que no consiguieron entrar, dice Mónica.
¿Cómo no consiguieron entrar? ¿Dónde está?
Saco.
¿Quedó gente fuera?
Y afuera. No, ahí está, mire.
Ahí están. ¿Dónde están las que no consiguieron entrar?
Ahí.
Ah, para no conseguir entrar ya están...
No, es la que consiguió.
Sí, ah, pero las amigas no.
No.
¿Cómo no? No tuvieron voluntad. Mire, si acá se ve la calle. Ahí, mire, están entrando borrachos.
Sí.
Que ni saben dónde están, y entran. Ah, no, no, son los... Ah, son los sonidistas.
Dolina, mandale saludos a los chicos de filosofía del Instituto 41 de Adrogué.
Sí. Que son esos borrachos que están entrando.
No,
en este
no,
están
no,
allá,
no,
mire, mire.
Ahí están.
Te vinimos a ver, para escapar de la locura de la filosofía, más precisamente de Hegel.
Bueno, somos Belén y Otilia de Rafael Calzada. ¿Nos saludás? ¿Dónde están Belén y Otilia de Rafael Calzadas?
No, Calzada.
No, ah. Rafael Calzada.
¿Se puede entrar en calzado?
Están arriba, allá.
Allá.
Bueno, de Don Jones a Santa Teresita, la familia Coria, y está la gente del noticiero sobre nuestras cabezas.
Muy
bueno.
Poco mensaje pudimos leer.
Sí,
pero
poco.
Tenemos después miles, continuamos. Bueno, también abrazo para la gente del Club Los Andes, del Club Progreso de Adrogué, Soli, Vicky, Pato, la Maxisa, la tía Cristian, saludos para Héctor, muchos saludos, che, digan algo. Bueno, vamos. Mira unas bolitas. Agradezco esto y ya está. Bueno, pero son unas bolitas. No sé quién me las regaló, pero gracias. Hablando de bolitas.
Sí.
¿Qué viene ahora?
El informativo.
Bueno, el informativo. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 16 grados, 8 décimas la temperatura actual. Santa Fe producirá anticonceptivos y los distribuirá gratuitamente. La iniciativa beneficiará a unas 100.000 mujeres incluidas en el programa de salud reproductivo de la provincia. Está previsto que en el año 2009 se fabriquen unos 19 millones de comprimidos. Fútbol, Arsenal y San Martín empataron 1-1. En tanto, Banfield le ganó a Gimnasia de la Plata por 3-1. Hoy juegan San Lorenzo y Racing a las 16:10. En tanto, Tigre y Huracán se miden 18:20. Completan Estudiantes, Newell's 21:10. Un brote de gripe porcina se cobró la vida de 20 personas en México. Además, hay 1 millar de afectados. Así lo informó el secretario de Salud, José Ángel Córdoba. Además, las clases fueron suspendidas en todas las escuelas y universidades. El país trata de evitar que se convierta en una pandemia. El brote también ha sido detectado en los Estados Unidos. Atentado en Irak, al menos 60 personas murieron y más de 130 fueron detenidas. Ocurrió ayer en un santuario chiita. 2 suicidas detonaron explosivos durante las oraciones del viernes. En Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Comunicate con la radio 4535-4000.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Los que hacemos la radio queremos agradecer las 7 nominaciones obtenidas en los premios Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento. Y gracias a vos por premiarnos cada día con tu elección. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Muy bien, estamos transmitiendo desde el partido Almirante Brown, estamos en Bursaco, en el Centro de Arte y Cultura, y queremos agradecer sobre todo a la gente del municipio de Almirante Brown, que hace posible que el programa se transmita desde aquí. Así que queremos agradecer al Intendente
Darío Giustosi,
a Darío Giustosi, al Secretario de Cultura Armando Ledesma, y también a la Secretaria de Educación Esperanza Córdoba,
Bueno, y agradecer también a nuestros amigos sonidistas, a Bing, sí. Especialmente por el trabajo que hicieron ayer, que era un lugar difícil de sonorizar, y realmente pudimos lograrlo. Este es un lugar mucho más fácil y está saliendo fenómeno.
Fantástico.
Bueno,
señores, han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy con la mugre hasta la pera.
Sí.
Señor.
Me di cuenta.
Nuestra habitual sección dedicada a las personas roñosas que por algún acontecimiento deben limpiar. Por ejemplo, nuestra monografía de hoy es...
¿Qué cantidad de trabajos?
Sí, dice, ay, 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 vienen visitas de improviso.
¿Y cómo sabe si son de improviso?
Bueno, tocan el timbre. Claro. Tocan el timbre y dicen, ¿quién es? Ay, dice, somos visitantes inesperados. No. Lo mejor es decir que uno no está.
Que no salió. ¿Cómo va a decir uno que no
qué
está?
Dice? Y dice, no estamos. Claro, sospechan.
No, uno ya está ahí jugado, tiene que abrir la puerta.
Pero, ahí vienen toda clase de problemas. ¿Qué le sirvo? Después, ¿cómo...?
No, primero hay que ordenar
un minuto. Un momento, ya te abrimos. Y tiene que guardar
hay
toda
que patear
la mugre,
todo bajo la cama.
Porquería que hay. Primero, todo bajo la cama.
Patear todo, zapatillas, todo bajo la cama. Todo.
Por ejemplo, la amante que los tipos no conocen, sí. Que justo está con uno, al ropero. Sí. Dice, vos no te movés de acá hasta que yo no te abra. Pum, listo. La ropa del amante... se la tira dentro, si es posible, el mismo ropero.
Sí, cuando la va a tirar a otro ropero, ¿cómo se viste?
Claro, después, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo...
No, puede pasar que uno... Yo, por ejemplo, en mi casa, a veces, estoy muy ligero de ropa. No se ría, ¿qué
no,
le pasa?
No, discúlpeme. Lo imaginé con el vaso de whisky y ligero de ropa.
Está vestido de traje usted todo el día.
¿Cómo sabe lo que dice acá? Dice... cuarto de baño en desorden.
Ahí está.
Ah, está. Por ahí... lo mejor es cerrar el baño con llave y listo.
No, pero ¿cómo? Pero,
¿y si el tipo por ahí le dice, mira, Gillespie, no sé cómo lo va a tomar, pero... podría pasar al baño, ¿no?
Sí, la visita imprevista claro, siempre va al baño.
Siempre quiere ir al baño. Siempre. Incluso, te digo, muchas veces, la mitad de las veces vienen nada más que porque tienen ganas de ir al baño.
Sí.
Entonces te hacen 3 o 4 preguntas, dice, ¿cómo estás? ¿Tus cosas bien? ¿El trabajo bien? ¿Puedo ir al baño? Sí. Sale el del baño y dice, bueno...
ya es tarde, vamos, claro. Mañana.
Bueno, acá dice... si el inodoro no parece demasiado limpio...
Bueno,
no.
Ese es un problema.
Claro. Echale un poco de líquido limpiador azul.
Sí.
Si es azul.
Descargalo. ¿A quién?
Al inodoro.
Ah, y después vuelve a echar otro poco y déjalo reposando en el agua. Pasa un paño seco, pero me están golpeando la puerta como
sí,
loco.
Sí.
¡Abre la puerta! ¡Que somos los visitantes! ¡Momento! Dice.
Que es una receta eso.
Pasa un paño seco y limpio por todo el lavabo.
Si no tiene nada limpio,
digo. Tengo nada. Un viejo trozo
una
de toalla
media,
es
algo.
Ideal. Bueno, vas a comprar. Si no tiene un viejo trozo de toalla, vaya y lo compra. Sale por atrás.
No hay tiempo, señor.
Sale por atrás por la otra manzana.
Sí.
Y va a la tienda de la esquina y dice, ¿tiene un viejo trozo de toalla?
Sí, usted quiere la toalla entera.
Démela rápido, y sale, entra otra vez por la casa del fondo del vecino. Momento que tengo, me está golpeando la puerta, yo le el peño, caño. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Abre la puerta! ¡Se va a visitar! Momento. Que dice, montaña de platos y cubiertos sucios.
Sí,
¿en el inodoro? No, en la cocina.
La cocina de la noche anterior. Oh,
¿quién se le ocurre poner...?
¿Y tiene que lavar todo eso antes de que...
antes de abrir la puerta? ¡Momento!
No, para mí, usted está cometiendo un error. Tiene que esconder las cosas. No lavarlas pierde mucho tiempo y esconder todo junto en algún lugar.
Mirá, siguen golpeando.
¡Abrí, Roberto!
¡Espera un cachito!
Esperá, que estoy acá con...
¡Abrí! ¿Cómo están tus cosas? ¿Qué tal el trabajo? ¿Puedo ir al baño?
Espera un cachito, ahora te abrimos. Abrí la puerta.
Esperá.
¿Con quién estás, Roberto?
Estoy... Vivimos juntos.
Sí. ¿Con tu mujer, sí?
No, esperá.
Abrí la puerta.
No, pero este se va a enterar de que estábamos justamente amando a su esposa y a su hermana. ¿Dónde las escondemos?
No se va a enterar. Yo me encargo de todo y vos vas a abrir la puerta, ¿ok?
Metelas en el ropero.
¡Abrime, listo, Roberto!
Para. Uy, mirá lo que hay acá, un chorizo.
Mirá que hay un ropero en tu pieza, sí, y hay un ropero allá en el desván. Una en cada ropero. No las voy a meter a las dos juntas.
Claro.
Listo, dame dos minutos que las...
Pero cuidado que es muy celoso, ¿eh?
Bueno, hay problema, dame dos minutos que...
No de la hermana, pero de la mujer.
Bueno, dame dos minutos igual.
¡Vamos!
Ya va. Uy, un chorizo, ¿dónde lo pongo? Lo pongo abajo del almohadón.
O dámelo que lo pongo en el ropero también.
Sí, ponelo junto con la hermana, sí. Ya va. ¡Oh, sí, qué sorpresa!
Hola, Roberto.
Sí, justo estábamos esperándote.
¿Qué tal tus cosas?
Bárbaro, no sabés la mina... No, digo, bien.
Escuchame. Hola, ¿qué tal? Hola.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
¿Qué señora? Soy un amigo de él.
Ah, discúlpame, no te vi, flaco.
Será porque hay poca luz. Miguel me llamo.
Discúlpame, Miguel.
Yo, Roberto.
Sí, ya sé, Roberto, te conozco, claro, hace 20 años.
Estábamos justamente con 2000... No, momento.
Un minuto. Escuchame una cosa.
Me olvidé.
No se te vaya a escapar.
No,
están
no
escondidas.
Bueno.
No puedes cometer ese error.
Mira.
Tratá de medirte en tu palabra.
Sí, Roberto, escúchame. Sí.
Sentate. Pará, sí, que te saco este...
¿Qué hace este chorizo acá?
Ah. Te dije que lo pusieras con la hermana. No, digo...
Te dije que no hable.
Vos sabés que, hablando de hermana, estaba medio preocupado porque ando buscando a mi hermana, ¿viste?
No la vimos.
Sí. No hace... ¿Cuántos años hace que no la vemos?
Un montón.
Desde que era así.
¿En serio?
Sí.
Pero si pasa todos los días por acá.
Sí, mirá, era así y ahora está tan distinta. Parece que fuera ayer que la tenía en brazos.
Entonces, ¿la viste?
Parece que hubiera sido hace un rato.
Entonces, ¿la viste? Si sabés que está distinta.
No, me imagino.
Un segundo. Quiero hablar con Roberto un minuto, ¿puede ser?
Sí.
No es nada sospechoso.
Sentate donde puedas.
No, ¿qué sospechoso?
Creo que abajo de esa pila de basura hay un sofá.
No es nada sospechoso, necesito hablar un poco con él, ¿de acuerdo?
Está bien, Miguel.
Bueno, muy bien. Estás a punto de cometer un error. ¿Estás nervioso? ¿Estás caminando por
una... Estoy muy nervioso, porque es muy violento este hombre.
Tranquilízate un poco y déjame a mí.
Bueno,
¿de acuerdo?
Yo te juego.
Vos no hablas, por tu cuenta no hablas más. ¿De acuerdo?
¿Se hicieron reformas acá?
Sí, estuvimos reformando, sí.
¿Ah, viven juntos?
Sí, estamos viviendo juntos hace dos o tres meses, sí.
Me habían dicho que estabas acompañado.
La biblioteca está fantástica, ¿no?
Sí, le faltan libros, ¿no? Pero cuando los tengan...
Sí. ¿Alguna otra pregunta más?
¿Puedo pasar al baño?
No.
¿Cómo?
No, porque justamente lo estamos reformando.
Ahí va.
Lo vamos a reformar, sí. Le vamos a hacer... toda clase de reformas.
Aparte, ¿sabés qué pasa? Está la ropa recién lavada.
Ah, sí. Colgamos todo nosotros.
Pero no importa.
¿En el dónde lo vamos a colgar? En el baño.
La ropa... es muy urgente.
Y uno tiene sus urgencias.
Nos hicimos traer desde la China todos artefactos.
¿Artefactos?
Sí. Artefactos chinos, con porcelana china.
¿Los sanitarios todos?
Los sanitarios todos.
Son un poco chicos, igual, para el gusto occidental.
Sí, porque los chinos son de mano chica. Entonces, me tengo que lavar una mano sola primero y después la otra. Lo que no puedo es lavarme la cara.
Son chiquitos los artefactos, están recién colocados.
Sí, la bañadera es chiquita, porque veo que los chinos son personas cuidadosas y muy pequeñas.
¿No habrás comprado un bidet?
Te dije.
Y parece que era el bidet, tiene razón.
Sí. Te dije, no solo que es chica, sino que él tiene la ducha al revés.
Bueno, Roberto, como sea, ¿puedo pasar al baño?
Un momento. Con una condición.
¿Cómo condiciones para pasar al baño?
Un momentito. ¿Cómo
que eso, flaco? Te conozco recién, me pones condiciones.
No me falte ese respeto que yo estoy viviendo acá, está mi casa también, ¿de acuerdo? ¿Ok? Con la condición.
¿Cuál es la condición?
Está sonando algo.
Está sonando algo.
Sí, un momento.
Espere, creo que es Miguelito.
Para que pueda hablar con Miguel. Está sonando. Me parece que son las minas que nos llaman desde el ropero.
Pero podés creerlo.
Nos llaman desde el ropero. Mira,
claro que
me manda un
llamando...
mensaje del ropero. Dice, voy a salir, en un minuto. Voy a salir. Firmado la mina que tenés en el ropero.
Contestale un mensaje. Contestale que no y seguimos con esta farsa.
Para, ¿qué le contesto? ¿Que no?
Que no. Que no puede salir por el momento. Tantas letras para poner, ¿no?
Lo escribe en chino. Lo
escribo en chino.
Listo. Con una condición al baño. Vamos los tres.
¿Cómo vamos a ir los tres?
No puede ir solo al baño, ¿de acuerdo?
Pero, Roberto, vos entendés que... ¿De dónde sacaste este tipo?
No, es amigo mío, lo conozco mucho antes que a vos.
Ojo que no
es amigo mío y con él compartimos muchas cosas. Con decirte que andamos con dos minas...
¡Cállate, por favor! Por favor, no empieces. Nos conocemos, vivimos juntos. ¿Cuál es el problema?
No es ningún problema, pero yo acá siempre entré y salí del baño como Pancho Pantuflas.
Entre. Tened cuidado porque...
Hay ropa colgada.
Ropa colgada y ahora con las reformas que hicimos,
sí.
Hay artefactos electrónicos porque vamos a poner un baño digital. Que todo se maneja con el dedo.
Sí. Me lo habías dicho que era tu sueño.
Pero ahora está todo el cablerío a la vista.
Sí, por ahí
te apoyás en un lugar y te fulminás.
Sí. Cuidado con la electricidad y cuidado con todo. Puede pasar.
Bueno, muchas gracias. Permiso,
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Pero escúchame, ¿cuántos voltios tiene esto?
Son 500 voltios, porque los chinos...
Tenemos trifásica puesto.
Pero está por todos lados, está todo lleno de corriente.
Están los cables, faltan los artefactos.
Quedate adentro del baño, tranquilo. Digo, por decir, no por nada. Aprovechemos. Ahora que este tipo está dentro del baño.
No, está a punto de descubrirnos. Claro. Vos te diste cuenta la onda. Tiene una onda policía acá. Ya entró mirando para todos lados, ya entró preguntando cosas que no le correspondían. Preguntó por la hermana. ¿Qué tenía que ver la hermana todo esto?
¡Roberto!
¿Qué?
¿Te abrís la puerta?
Ah, porque en el baño, lo armaron mal. Tiene el cierre por afuera.
Hoy no, justo no encuentro el picaporte.
¿Y el lado de adentro no dice ocupado? Sí, ¿no?
Sí, ocupado.
Claro, por vos.
Espera un minuto que...
Pero abrilo entonces de
ahora
afuera.
Ahora te abrimos.
Dale, que tengo una emergencia, que me llamó mi hermana. Que dice que está con un estúpido, que la vaya a salvar.
¿Y dónde la metió el estúpido?
Te dice que está dentro de un ropero, ¿a vos te parece?
Lo descubrió.
Mirá.
Dale, abrí.
Yo creí que esto iba a ir bien, pero se está grabando la situación.
Sí.
Porque este es un violento que yo lo conozco, incluso anda armado. Me comentaron en el barrio.
Sí, a mí también
me comentaron. Campeón de tiro afederado con pistola.
Bueno, ¿qué hacemos con las minas? ¿Por qué no las hacemos salir aprovechando que este tipo...
Claro, lo mantenemos encerrado, que las minas salgan para la calle.
Sí.
Listo, perfecto.
Perfecto.
Ese carga vos.
Sí, yo voy a buscar a la chica.
Bueno, yo lo entretengo a él.
Entretenelo, ¿eh? No le voy a abrir la puerta, ¿eh?
¿Cómo le voy a abrir?
Mirá, justo, yo aparezco con las dos chicas.
Bacate un poquito, flaco.
Chicas, por acá. No se vistan. Sino más rápido. Pues se visten en la esquina, se visten.
Pero ¿cómo la vas a sacar desnuda por la calle?
Pase. Uy, se está viendo la puerta. Corran, chicas,
bueno,
corran.
Bueno, menos mal, se abrió al final.
Atrás del... ¿Qué pasa? Abajo del sillón, chica. Sentate.
¿Qué pasa?
Sentate.
Sí.
No, nada.
Bueno, chicas, gracias.
Me han dicho que sos muy celoso vos.
Sí, ¿qué tiene que ver, Roberto?
Por sacar una conversación.
Sí, no yo soy capaz. ¿Qué es esa mano?
Soy yo, Roberto.
Ah. No, me parecía como que del sillón salía una mano.
Sí, soy yo. A mí me gusta meter la mano por un agujero del almohadón y sacarla por otro agujero.
Ah,
yo cuando voy, por ejemplo,
un mago.
Sí. Yo voy a una fiesta y me dedico a agujerear el mantel. Esto lo digo en el sentido del personaje que estoy representando,
sí, sí, sí.
Y en el sentido directo.
Sí, 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 sí. Está muy bien.
Sí, aparte, suspendamos la representación. Me gusta mucho agujerear los algunos manteles finos tienen
de
una especie de troquelado. Que tienen agujeritos.
Más de tipo de hule, de nylon.
Tipo como de hule, de nylon. Entonces yo le meto el dedo en el agujerito y lo agrando mientras dura la comida, por ejemplo. Por ahí entro en un lugar, tiene un agujerito que ni cabe el dedo chico. Y cuando salgo yo es una cacerola. Pero... que entran dos perros peleando.
Se transforma en poncho.
¿A usted no le gusta, Barton, hacer agujeros en, sí, o en las almohadones? Entra en un sillón y empieza a rascar. Cuando me pongo nervioso empiezo a rascar con la uña. Y hasta que me meto la mano dentro del almohadón.
Es lindo en el asiento de cuerina, a través de un tajo. El mayor placer es vencer la primera resistencia de la cuerina y de pronto...
En el colchón. ¿Por qué se agrandan los agujeros de los colchones? Porque uno a la noche, yo me sueño.
Los míos se agujerean
solo. Me sueño, por ejemplo, que viajo.
Sí, sí.
Y no sé qué me sueño, pues yo menos mal me olvido de los sueños. Pero se ve que sueño algo que tiene que ver con que hay algo, un agujero, y yo lo agrando.
Yo me imagino, sí, más o menos que debe soñar.
Sí, el que sueña que se muere, se muere.
Sí.
Y así, y tengo unos agujeros en el colchón.
Ah, siempre sueña lo mismo.
Siempre sueño cosas traducibles a agujeros. Y tengo el colchón muy agujerado.
¿Fue el psicólogo alguna vez?
Sí, pero me echó porque... le agujereaba el diván con el dedo, ¿no? Pero no sé por qué te estoy contando todo esto.
No, estamos así charlando esto porque otra vez esa mano, por favor. ¿Qué hace esa mano ahí?
Bueno, soy yo, te acabo de decir que soy yo que me pinto las uñas además.
Mete la mano para adentro, que no, tu marido se va a dar cuenta de que estás escondida justamente bajo el sillón.
¿Pero
que
por él, Roberto,
ocupa?
¿Con quién?
Nada, me gusta hablar solo.
Escúchame.
Con mi conciencia, con mi propia conciencia. Hola.
Estoy muy preocupado porque...
¿Estás hablando con tu conciencia o conmigo?
No, estoy hablando con vos, Roberto. ¿Qué conciencia?
No, porque yo también estoy muy preocupado, pero se lo estaba diciendo a mi conciencia.
No, yo estoy preocupado por mi hermana, viste, que me mandó un mensaje encerrado en un ropero con un estúpido... Que
Un momento, señor.
Que no tiene nada que ver contigo, ¿eh?
Es el momento de echarlo. Estamos corriendo peligro.
¿No se dan cuenta que está sentado sobre su propia mujer?
Está sentado arriba de la esposa y vos estás sentado arriba de la hermana.
Sí. ¿Y vos?
Yo de nadie. Hay que ya mismo esto se va, en cualquier momento se destapa todo el escándalo. Déjame a mí que de alguna forma desesperada lo
peor es que la hermana saca la mano y trata de tocarme.
Sí.
Y no sé cómo lo va a interpretar yo ahora en este mismo momento.
¿Cómo lo va a interpretar? Mirá, está armado.
Me estoy estrujando las manos y son tres manos.
Pero ¿te das cuenta? En la mano de ella también.
Ojalá que no se dé cuenta.
Roberto,
¿qué?
¿Qué te pasa? ¿Podés sacar la mano de mi rodilla? Te pido, por favor.
Sí, cómo no, enseguida la saco. Sacá la mano, que es la rodilla de...
No, señor, te desconozco. Desde que estás con este sujeto, Miguelito, te desconozco, no hacías las cosas.
¿Y me decías qué de tu esposa?
No, de mi esposa...
¿Qué, la andaba buscando?
Sí, la andaba buscando.
¿O tu hermana?
Sí.
¿Por qué le preguntaste de la esposa? Si no hablo nunca de la esposa.
Yo hablé de mi hermana.
Ah,
pero a mi esposa,
tu esposa
también.
No te importa, ¿no es cierto?
No, la estaba buscando.
Si vos la vieras con otro tipo, no te importaría.
No le digas que ver otro tipo. ¿Por qué
si
me
ella,
decís
por ejemplo,
eso?
Si ella, estuviera con dos hombres.
¿Pero por
qué dos hombres?
Casi le agradecerías a esos dos hombres.
No amplíes más.
¿No?
¿Estás loco, Roberto?
No, te pregunto
¿qué estás
así,
diciendo?
Como quien habla con tu conciencia.
¿Podés dejar de hablar?
Sí.
¿Y por qué hablas ahora de mi mujer acá? ¿Qué tiene que ver?
Contestale vos, porque yo soy capaz de decir cualquier
cosa. Mire, señor, yo lo que... Le voy a decir una cosa. Necesito que se vaya.
¿Este está loco, Roberto?
No, estoy loco.
No sé
por qué
no me deja hablar.
Vos sabés que yo estoy federado en tiro. Soy campeón sudamericano. En cualquier momento le vació...
No, momentito.
Le vació una pistola en la cabeza.
Se lo digo con todo respeto. Nosotros con Roberto... Somos muy amigos.
¿Son novios? Dígamelo de una vez.
No, momentito. Sí.
¿Ves esta mano que me sobra?
Sí.
Es de él.
Pero discúlpame, Roberto, yo también veo que... que el señor tiene dos manos, más esas serían tres, más las dos tuyas son cinco.
Claro, y... más los dos, los tres jinetes del apocalipsis, serían
¿qué
12.
Tiene que ver Roberto eso?
Señor, necesito... nosotros tenemos
¿me
que
podés hacer... sacar la mano de encima de mi rodilla, por favor? Porque yo no soy
yo
de la
no
tribu.
Lo estoy tocando, tengo las dos manos
yo,
acá.
Yo tengo las tres manos acá, mirá.
¿Cómo las...? ¿Y de quién es esta?
Tuya, mi amor.
¡Cállate!
¡Por favor!
No me digas mi amor, Roberto. No me digas mi amor.
No soy yo. Es la voz de mi conciencia.
Escúchame. Ah, perdón, me senté arriba de este chorizo. Toma, te lo apoyo acá porque...
Sí.
Es que... estoy muy preocupado por mi hermana.
Sí.
Y no... ahora que me decís por mi mujer, porque... pasé por casa, no,
es,
no, es raro, a esta hora ya no, tiene que estar.
Yo siempre las veo pasar por acá y hoy raramente no las vi.
¿Qué, vos la conocés?
A tu esposa, sí.
¿Y de dónde la conoces?
De pasar por acá, por el barrio, por la vereda.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Que estás arruinando todo.
No mames.
Deja todo en mis manos.
Listo.
Vamos a llevarlo por otro camino.
No me involucro más, ¿de acuerdo? Listo, punto.
¿Nunca pensó en sentarse sobre su mujer?
Déjame a mí para decir eso.
¿Qué estás diciendo, Roberto?
Ah, un suponer para hacer una interpretación.
Pero vos lo decís como situación erótica.
No, como situación casual.
Discúlpame, desde que estamos sentados en este sofá...
se te mueve.
Yo no quería decirlo, pero no sé si trajiste de China. ¿Este es el sofá que te masajea?
Sí, sí. Viene con gente adentro.
¿Con gente?
Sí, le meten un chino adentro para que...
acomode bien los
acomodones, para que... ¿Viste la digitopuntura?
Ah, sí.
Bueno, vos te sentás... y a veces pegás unos saltos que... pero eso te acomoda, porque cada lugar donde te tocan con el dedo,
claro,
en la reflexología significa otro lugar. Es por el bienestar tuyo.
Pero mirá qué bueno.
Todos.
Es como lo del diván, pero al revés.
Sí, sí, al revés.
Ahora, me estoy mareando un poco, me estoy sintiendo un poco mal.
Ah, puede pasar,
Quizás es muy fuerte.
Sí, tendrás que... échalo.
Tengo una técnica superadora, mejor que esta. Déjame a mí.
A ver.
Si estás mareado, te puedo atender en la habitación.
Roberto, ¿estás loco? Digo, Miguel, ¿estás loco?
No, no estoy loco.
No, está bien, atiéndame acá. Aquí, ¿qué hay aquí?
No, no, no es nada, no es nada, no es nada.
No, pero ¿qué? ¿Para qué ocurrió yo? ¡Adela! ¿Y Marita? ¿Qué hacen acá?
Es una...
¿qué hacen acá?
Es un malentendido.
Pero si nunca estuvieron en China.
China.
Nunca estuvieron en China, te lo juro,
sí,
Roberto.
En realidad, sí.
Vinieron dentro de los sillones, porque no la habíamos visto.
Mira, sucedió esto.
Bajaron de una mudanza.
A ver, expliquen esto,
Sí, voy a explicar.
Expliquen esto, porque acá...
este sillón lo trajeron hace un rato, hará una hora.
Lo compramos ayer, los sillones.
Justo, suena el timbre. Estaba acomodando el almohadón. Y, mira, adentro del almohadón, tu mujer... voy a acomodar otro almohadón, adentro del otro almohadón, tu hermana.
Conmigo.
Y que con él, adentro del mismo almohadón. Y no sabíamos,
no sabíamos
cómo decírtelo. Por eso tardamos en abrirte. No. Pero ahora te lo decimos, mirá. Tu hermana, que no la encontrabas, y tu mujer, fueron a parar por esas cosas.
Lo íbamos a decir, pero no nos dejaste hablar, flaco.
Sí, pero...
no nos dejaste hablar.
Bueno, listo, ya se aclaró todo.
No,
menos
¿cómo
mal.
Que se aclaró todo?
Menos
no
mal.
Se aclaró nada.
Así que hablando se entiende la gente. Permiso, me voy
no,
a...
no, no, Roberto.
Me voy a retirar a la puerta.
A ver, Marita y Adela, vamos, corriendo para casa. Muy bien. Ahora vamos a arreglar las cosas entre hombres.
Bueno, ¿yo me puedo retirar entonces?
No, no, no. Vos, Miguelito, engendro de la naturaleza, vas a ser el primero en recibir esta bala.
No va a ser la primera vez.
¿Y vos, Roberto?
¿Cuántas balas tenés?
Tengo una para cada uno.
Dos.
Dos.
Tenía otras para Marita y para Adela, pero...
Yo tengo una idea. ¿Por qué no vas y las baleas a ellas primero?
No.
Porque la verdad nosotros te esperamos acá.
Nosotros no hicimos nada, flaco.
No hicimos nada. Acomodamos nada más el almohadón. La acomodamos un poco...
¿Sabes qué? Es que ahora que me estoy fijando bien, me quedó una sola bala.
Ah, segundo.
Y la quiero administrar de la mejor manera, así que sí, se me pone fila.
No tengo ningún problema que la administre de la mejor manera, más tomando en cuenta que el más longevo en el barrio es el señor. Y yo me radiqué acá hace 2-3 meses.
¿Qué tiene que ver eso?
No tiene nada que ver.
Es verdad. Pues lo intenté.
Tengo muchas más ganas de matarlo a usted que de matarlo a mi amigo Roberto.
Date gusto.
No, pero vos
matalo. Date gusto, no te privé, ¿viste?
No, pero Roberto... Viste, siempre me haces lo mismo vos. Siempre me haces lo
eso
mismo.
Eso es lo que a mí me irrita, que siempre te hace lo mismo. No escarmienta más. Te tiene de punto.
Al final me estás traicionando. Discúlpame. ¿Tenés otra mano?
¿Cómo?
¿Qué es esta mano? Yo no puedo creer.
¿Tres manos? Sí, tengo...
¿Qué es eso? A ver, levántate.
¿Qué hay abajo?
¿Quién está abajo?
No lo conozco al hombre que está dentro del sillón. ¿Qué es? Es el amante de tu esposa, flaco, me parece.
No, es tu esposa.
Sabes, tenés razón, no la reconocí.
Este hombre es tu esposa. Somos amantes. ¿Desde cuándo hace que somos amantes, Luis? Hace mucho.
El chino Luis.
Sí, el de acá a la vuelta. Bueno, ¿qué esperabas? En un mundo caótico.
¿Cómo pudiste casarte con él? Siempre me dice el chino, no sé cómo pude casarme con este hombre.
Listo, quedó el asunto arreglado.
No quedó nada arreglado, Miguel.
Listo, yo me voy con mi novia, el chino.
Y yo me voy solo.
Él se va solo. Y tú puedes llevarte a tu hermana y a tu madre.
¿A la esposa?
No, tu madre también, está en el baño.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Ahora 1:31 en Buenos Aires, 16 grados, 3 décimas la temperatura actual. Detienen a un hombre vinculado con la causa de la efedrina. Se trata de Carlos Edelmiro González, dueño de una droguería en Formosa. Está acusado de proveer la banda mexicana Desbaratada el año pasado en Ingeniero Maswich. El empresario se encontraba prófugo en el marco de la causa que se sigue por la denominada Ruta de la Efedrina. Fútbol, sub-17, Argentina igualó 1-1 con Ecuador. Con este resultado sigue al frente de su grupo. El campeonato sudamericano que se disputa en Chile clasifica 4 equipos para el Mundial de Nigeria. La gendarmería incautó 1.800 kilos de marihuana. La mercadería fue decomisada en un allanamiento realizado en Formosa, cerca del límite con Chaco. Se secuestraron 2.111 paquetes de droga. Detuvieron a 2 personas. La ONU intensificó las sanciones a Norcorea. El país no podrá comercializar tecnologías relacionadas con equipamientos nuclear. Fue tras el lanzamiento de un cohete el pasado 5 de abril. En Buenos Aires, 16 grados 3 décimas. La temperatura actual, 80% de la humedad.
Radio 10,
La radio. Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
By your birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtles that feel and coo when they laugh? That's the kind of magic music we make with my lips
when we kiss.
And there's a weepy on willow,
weepy on willow.
Really knows it.
That's how I cry on my
pillow.
Tell me farewell and goodbye.
I'll buy a birdland, whisper low, kiss me sweet.
So if you
then
want
we'll
to
go
see birdland high
in the sky above.
Oh, because we're alive.
Sweet it up, that that's what I always hear when you sigh. Never in my good land could there be words to reveal
in a phrase of speech.
Have you ever heard two turtle doves feel and coo when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips.
We kiss.
And there's a weepy old willow.
He's so weepy.
He really knows how to cry. That's how I cry on my pillow.
You
should tell me farewell and goodbye.
Lullaby birdland, that's what I lullaby birdland, say goodbye. Lullaby birdland, kiss me sweet. Fly high birdland in the sky.
Era Cabernet, que mañana se presenta en Rosario junto a Gillespie con Lullaby of Birdland.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí desde Bursaco con el partido de Almirante Brown. Hay muchos regalos, mensajes, cosas para agradecer.
Sí, queremos decir que al terminar la función los atenderemos y saludaremos a todos ustedes, nos tomaremos fotos. Hay alguien que quería que le firmara los libros, le firmamos todos los libros. Aceptamos los alfajores que se nos ofrecieren,
chocolates,
etcétera, invitaciones.
Asados,
presentación de primas, etcétera. Todo eso lo haremos cuando termine el programa. Acá, no, ahí no que está la cámara. Allá mejor, ¿no?
Allá acá está. Justamente sí, tía Ale y tía Mavi, haciendo caso de su sugerencia, le ofrecen una sobrina directa y dos sobrinas putativas.
Muy bien. Tenemos que agradecer unos origami que nos han obsequiado.
Sí, muchas gracias.
El oriental no uruguayo, dice, de Saburo, ¿eh?
Bueno, sí.
Hermosos origami.
Sí. También ha llegado la revista Cosas Nuestras, revista de Cardón, revista pampeana. Bueno.
Y la revista Yo Soy la Morsa, que es de distribución gratuita, una revista de rock y mucho más, dice.
Me la regala el práctico naturalista rural de turismo pampeano, Raúl Ramos, esta revista Cosa.
Qué linda revista.
Es muy linda, muy linda. Elsa de Bursaco, mi novia, me regala unas bolitas.
¿Pero esta es su novia?
Unas bolitas, ¿eh? Escribe, no importa quién es.
No importa. Acá le preguntan, ¿cómo se hace la brillantina?
¿Qué técnica? Es arena.
¿Cómo?
Arena.
No, la brillantina es aceite cualquiera de comer, único.
aceite ricoltore.
¿Y cómo? ¿Y cómo que llega la brillantina?
Le ponen ahí un lindo tarrito. Y es lo mismo que ponerse aceite en el pelo.
No, la brillantina no.
La brillantina sí. Pero la brillantina sirve para hacer brillar el pelo, para no otra cosa. Pero no se vende más ahora. Ahora lo que venden son unos brillitos.
Los sobrecitos
que son sumamente alcahuetes. Y si uno por ahí sale con una dama que se ha puesto brillitos en el pelo,
la
o en distintas regiones del cuerpo humano,
sí.
Y uno bueno, establece una proximidad, después se le quedan pegados los brillitos hasta...
Parece el planetario después.
Hasta en los espacios interdactilares, sí. Y brillan en la oscuridad.
Sí.
Se saca los lienzos en la oscuridad mientras su mujer duerme y dice, ¿dónde venís?
Del planetario.
¿Sí? Del planetario. Y para ahí tenés la constelación de Orión, dice.
Y dura de por vida.
No te la sacás nunca más.
Aquí Fernanda le dice, Dolina, ¿viste cuánto se tarda en llegar a Bursaco? Imagínate cuando iba a verte al Tortoni y volvía en bondi.
¿Quién dice eso?
Fernanda.
¿Dónde está Fernanda?
Muy bien.
Fuimos al Tortoni, ahora estamos aquí, te amamos, Olga y Delia, y también Juan Carlos. Sí, aquí estaba.
Bueno. Somos Alan y Alejandra, gracias por venir. Tenemos una novia para presentarte.
A verla.
Bueno, ahí, por ahí.
Bueno, hoy hiciste que mi papá caminara hasta aquí para poder verte. Dice, hace 20 años que te escuchamos. Malena de Bursaco, gracias Malena. Gracias a María Sofía, que es de José Mármol. Bueno, dice, me muero porque improvises una canción con mi nombre, dice María Sofía.
¿Una huella?
Bueno, ahora cuando venga el sordo le pedimos. Bueno.
Los chicos de la Casa de la Cultura, La Volanta de Gleu, le mandan saludos a Jorge Aranda, artista y albañil de la Torre de Babel.
Bueno.
Acá pregunta Germán de Rafael Calzada si a la salida le firma un libro.
Sí, claro, allí estaremos. Pablo, Micaela y Virginia dicen que están aquí, mientras que Flavia de Bursaco también está aquí.
Dolina, ¿querés ser nuestro novio?
Sí.
Tenés para elegir la madre, la hija, la nuera y la abuela de 90 años que quedó en casa.
Pero hay de todo. Bueno.
Tengo 3 meses y ya te amo, dice Maurín.
Te vinimos a ver con toda la familia, dice la familia Luján. Acá, japoneses, que dice, Domo arigato Dolina Sensei-san. Es decir, muchas gracias, maestro Dolina, por su sabiduría mundana, que evidentemente en japonés se dice así. Mi nombre es Saburo. A la huella, a la huella.
Sí.
Soy un oriental no uruguayo y agregado cultural no oficial de la Embajada del Imperio Sol Naciente. Estudio ceremonial y protocolo.
Qué bien.
Bueno, si usted me ubica entre el público, primero lo saludo como japonés y segundo como aprendí que lo hacen aquí en la Argentina.
Ya lo ubiqué, me parece.
Me pagan por hacer de japonés en publicidades.
Ya lo ubiqué en la ahí está la cuarta fila.
Ahí está.
Ahí está. Ahí está.
Domo arigato.
Bueno, saludos a Rodolfo, que cumple años de parte Saburo de la familia Echevarne.
Graciela de Loma Verde, un saludo a Leticia, Daniel y Laica.
Bueno.
Pipe, Nico, Cande, le manda saludos Laura y Diego.
Se hicieron la rata a la clase de lengua, Diego y Laura, ¿no parece? Bueno. Soy Dolina, Nazarena, sí. Y quiero que le mandes un saludo al gordo Bachicha, que está en casa. Tengo 13 años, dice NASA de Bursaco. Toda gente que saluda, gente
sí,
muy
amable. Sí, muchos de Calzada, de Mármol, de Gleu.
Bueno, Vero vino sin su novio para decirte que te amo.
¡Epa! Bueno, Giselle ha venido después de mucho tiempo. Gracias por venir a mis pagos. ¿Y dónde estás, Giselle? ¿A dónde estás?
Sí.
Bueno.
Soy Paola de Calzada, quiero agradecerles por venir a Bursaco, son lo más. Estoy sentada en primera fila con mi novio Martín y mi cuñado Fer.
A ver, ¿dónde está el novio Martín y el cuñado Fer? El cuñado tiene cara de que lo han traído.
Sí.
Se creía que venía a ver Titanes en el ring y se encontró con esto.
Se quiere ir.
Bueno, listo. Muchísimas gracias. Sí,
Silvia de Claypole dice, Ricardo, estoy en el Pullman, llamame abogado.
Aquí, mirá, unos caramelos que me han regalado. ¿Quién? Linda, Linda Farfán. ¿Dónde estás, Linda? ¿A dónde?
Allá arriba.
¡Ay! Pero sí es linda. Bueno, vamos a bailar.
Viene el sordo.
Las viejas, rajen para arriba.
¿Pero por qué?
No,
pues, sacar a
no pueden subir la escalera.
Saquen las sillas y ahora sí, enseguida el sordo consigue. Vamos, vamos.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Larry, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Y ya llega a las calles de Bursaco nuestro querido y nunca bien condenado maestro. El sordo, sordo, sordo.
Señor Martín Moreira, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Maestro, dicen, negro, cantame Haz de Cartón, que es mi biografía, dice Ricardo.
A ver si me acuerdo, un cachito.
Contando sus proezas en un boliche, un punto que de guapo se hizo cartel. Ágiles en grupilla pa' chupar de ojo con famosas hazañas que no eran de él. Conocedor de jergas y de modales, de la pinta funera del arrabal. Se contaban historias fenomenales en que siempre tenía rol principal. Pero cayó una noche un veterano mientras te hacía los cuentos de folletín, y arrancó la careta al falso guapo dejándole la propia y de malandrín. Vos llevabas el mate en una timba que en Bursaco tenía don Benito, y fuiste matadero los campeones y venís ahora a contar la de gran matón. Te llamaban el ganso porque de otario tenías bien cantada la credencial, y tu chanza mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral. Y a rematar la suerte cayó al boliche la mujer del famoso Haz de Cartón, y diciéndole fiera, raja pa' dentro, bárreme bien la pieza, cuida el muso.
¿Dónde está Haz de Cartón? El que dice que era la biografía de él.
Ricardo, decía.
¿A dónde estás?
Ricardo.
Ricardo, ¿dónde está?
Arriba, allá.
Arriba. Arriba. Vos llevabas el mate en una timba, Ricardo. Ese dice que la biografía de Haz de Cardón es él. Un gusto conocerlo, yo también.
Mavi de Temperley promete gratitud de por vida si canta Te lo juro yo. Te lo juro yo, maestro, le piden.
¿Qué cosa?
Te lo juro
no,
yo.
No, esta noche no, somos muchos. Ya lo hemos contado en la canta hace poquito. Dale, si no con mucho gusto, si no con mucho gusto, pero ya lo hemos cantado hace poquito.
Bien.
Un poquito.
¿Eh?
Un poquito.
Esto, pero y después nada más.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por casa de hiel y amargurar. Ponme ligadura guiada, pégame. Échame en los ojos un puñado de arena. Mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la maravilla, te lo juro yo. Y en el mundo no hay nada más que tú. Y que en mi jaca, y si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Maestro, Ventanita Florida le piden.
Bueno, la tenemos, ¿eh? La podemos hacer entre todos, ¿qué les parece? A ver, puede ser.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte conté y te cierro al fin soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Dulce promesa se fue,
al se quedó
sola y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin soñando con su
Thank you.
Bueno, aquí Mariana de Gleu, que saluda a su madre que se quedó cuidando el perro, a Mari, pide Nowhere Man de los Beatles.
Había varios pedidos de Nowhere Man hoy.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. That's on how the point of view knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Maestro, acá Ileana le pide para su madre, kilómetro 11.
¿Dónde fue?
Hay muchos pedidos, maestro, tenemos 5 minutos, sí, claro, hay pedidos de cuánto los santos vienen marchando, el calipso bananero para cerrar quizá.
Tengo tema de Queen también.
Dale.
¿Cómo van a administrar todo?
Hacemos las Queen, tres esas, entonces hacemos Queen.
Queen, Rubén de la Plata santos, pide tema de Queen.
Dale. Hace Queen, dale.
Bueno. Enganchado.
¿Qué tono era? ¿En qué tono era? En re.
Oh, are you gonna take me home tonight? All down beside a red fire light. Are you gonna let it all hang up? Foot bottom girl to make the racket world go round.
I was just a skinny leg, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery, yeah. Left a long way to take for Fanny, she was just a naughty nanny, hit me woman, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me home tonight.
Bueno, cuando los santos vienen marchando, maestro, con la trompeta de Gillespie.
¿Cuándo está mañana, muchachos, Cabernet y Gillespie?
Mañana en Rosario. Esperamos a todo el mundo en Rosario, en el barrio
Pichincha.
¿A qué hora es? 10:30.
Bueno. 22:30 es la hora definitiva que se acaba de acordar.
Muy bien.
Si bemol.
Confirmado.
¿Santos viene marchando?
Sí. Vamos. 4.
2.
Thank you.
para Juan Pizasmín, el Calipso Bananero.
No salió.
Y nos vamos de Bursaco con enorme gratitud.
El piano, formamos a Unionista y estuvimos tocando el piano todo el tiempo.
Pero se bajó, ¿no?
Sí, se bajó totalmente, ¿no? ¿Eh? ¿Qué quieren hacer, el Calipso Bananero?
Sí.
Bueno,
sí, sí.
A ver.
De bananas, pero hay Andrés es especulador.
Aquí hay, aquí hay.
Especulo con bananas.
Andrés junta todas las bananas que encuentra en la isla y las guarda en el cráter de un volcán. En determinado momento empezó una gran escasez de bananas y Andrés las vendía de a una y carísimo. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Pa' ella es gratis, ya lo sabes.
Y así se hacía rico Andrés. Pero un día el volcán entró en erupción.
Volaron por los aires y cayeron sobre los aldeanos. Llovieron bananas y cada uno tuvo su banana. Y Andrés se arrepintió.
Terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:04 en Buenos Aires, 16 grados, 5 décimas la temperatura actual. Néstor Kirchner, cada vez más cerca de confirmar su candidatura a diputado bonaerense, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que sería una gran opción para la provincia y defendió la gestión del expresidente cuando estuvo al frente del Ejecutivo.
Sí, yo no tengo duda que es un gran candidato para las próximas elecciones del próximo 28 de junio. Sin lugar a dudas que fue el presidente más exitoso de la democracia del año 83 a la fecha. Fue quien realmente sacó a la Argentina de la tragedia. Si uno hace una mirada retrospectiva y mira cómo está la Argentina hoy, ni el más optimista hubiera imaginado que la Argentina hubiera recuperado el trabajo.